los invitamos a compartir.
Qué lindo que soñar no cuesta nada.
En voz alta, radio lecturas y mucho más.
Qué lindo que soñar.
Un programa coordinado por Azul Solidario.
No te cuesta nada más que tiempo.
Auspicia Grupo Crea Tapalqué 2.
Anoche soñé contigo.
Qué lindo que es soñar. Aquí estamos, bienvenidos. Aquí estamos comenzando este programa número 9 de Radio Lecturas y mucho más. En el quinto año, en el aire, aquí en Radio Azul, AM1320. Nos podés escuchar en www.lu10radioazul.com.ar. Estamos también en vivo por Facebook, Radio Azul. También a través de la aplicación Radio Azul LU10. Y también estamos saliendo al aire en FM89.5 más rock. Este programa, Radio Lecturas y mucho más, cuenta con el auspicio del grupo Crea Tapalqué 2. La producción de este programa está a cargo de Verónica Toraza y Margarita Ferrer. Margarita está aquí acompañándonos y a Vero le mandamos un beso sumamente especial. En este momento nos está escuchando desde otro lugar, así que le mandamos un saludo importantísimo, grande, y la extrañamos mucho. También les cuento que la conducción está a cargo de quien les habla, Verónica Gelemur. Y les voy a contar que hoy, puntualmente, estamos recordando, en lo que tiene que ver con las efemérides, el Día de la Salud Digestiva. También es el Día del Bicicletero, así que le vamos a mandar un saludo muy especial a todos los bicicleteros. También el Día del Folclorista y el Día del Ejército Argentino. En lo que tiene que ver con efemérides, vamos a contar que hoy, 29 de mayo, ha nacido una grande, Alfonsina Storni. Luego vamos a tener una música que nos va a relacionar con ella y con el folclore, puntualmente. Y saludamos, en primer lugar, especialmente a todas las maestras jardineras y a los jardines de infantes, que en el día de ayer, 28, hemos estado recordando su día. Aquí tenemos a alguien que nos levanta la mano y nos dice: yo soy maestra jardinera. Así que la vamos a saludar en un ratito nada más, y en unos segundos le vamos a dar la bienvenida a los invitados que tenemos en el aire, pero antes les voy a contar que estamos en comunicación, y para no hacer perder tiempo, le vamos a dar la bienvenida a Yelén Bobbio, coordinadora de Educación CREA. Hola, Yelén, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Verónica, buenas tardes. Muy contenta de estar en contacto con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias por comunicarte. Sabemos que tenés un tema importantísimo para contarnos. El jueves pasado, cuando nos retirábamos, hablábamos de lo importante que es el proyecto Así son los suelos de mi país. Y como, por supuesto, vos estás a cargo de parte de este proyecto, en lo que tiene que ver con educación, queremos que nos cuentes puntualmente en qué consiste este programa, qué es lo que tiene que ver con educación, y nosotros estamos en conocimiento de cómo funcionan los grupos CREA. Entonces vos contanos puntualmente lo que tiene que ver con educación este proyecto Así son los suelos de mi país.
Buenísimo. Es un programa que nosotros le presentamos a las escuelas de todas las modalidades, inicial, primaria, secundaria, de todo el país, para que se puedan inscribir y participar. Son varios meses de trabajo. Una vez que están inscriptos en el programa, inscriptas las escuelas, empieza un periodo de junio hasta octubre, que es la fecha en la que se tienen que entregar un trabajo, en donde las escuelas se preparan para presentar un trabajo de investigación o un proyecto de extensión sobre los recursos naturales y cómo impacta en el sostenimiento de la biodiversidad. Entonces, se trata de acercar la metodología científica a las escuelas, que los docentes lo apropian y lo llevan, digamos, para trabajar, dependiendo de si están con el nivel inicial, primaria o secundaria. Y lo que hacen es esto: trabajar sobre diversos temas ambientales y cómo se pueden cuidar estos recursos naturales para tener sistemas de producción más sostenibles. Entonces, en estos meses de trabajo, las escuelas van a estar acompañadas por tutores. Estos tutores pueden ser productores agropecuarios del movimiento CREA, pueden ser personas que trabajan como académicos en INTA, en FAO Argentina y en la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, que son instituciones aliadas en este programa junto con CREA. Y también tenemos solicitudes de escuelas que tal vez tienen algún productor agropecuario que no es parte de la red CREA, pero que tiene ganas de acompañar a la escuela en el proyecto que quieren presentar. Y nosotros decimos que esto es para todos los que quieran participar. Entonces también son bienvenidos aquellos que quieran ser tutores, pero que no son de las instituciones que yo acabo de mencionar.
Decime, con respecto a esto, los niveles, vos nombraste que todos los niveles se pueden presentar, todas las escuelas. ¿Hay ya escuelas que están trabajando con esto?
Sí, hoy en día tenemos 180 escuelas inscriptas. Que desde el día que se inscriben ya pueden empezar a trabajar en el proyecto que quieren presentar. Lo importante acá es compartir que la escuela que se quiere inscribir en este programa no tiene que presentar un borrador de ese proyecto. Pueden tener una idea, tal vez algo que tienen ganas de trabajar, que tienen ganas de hacer con la escuela, pero aunque no estén del todo seguros de si van a ir con ese tema o con otro, pueden inscribirse, los invitamos a que se inscriban igualmente y que confíen en que hay tiempo suficiente para que puedan ir definiendo mejor y con más contenido de qué quieren hacer el trabajo con los estudiantes. Entonces, la inscripción, si bien estaba pensada para que finalice mañana, 29 de mayo, o 30, nosotros ya lo que pensamos es, bueno, vamos a extender una semana más, esto es novedad, ustedes primero.
Premisa exclusiva.
Una semana más la inscripción de las escuelas para que se animen a inscribirse, que es sencilla, es un poco larga la inscripción, pero porque pedimos datos de las escuelas para poder comunicarnos de la mejor manera posible, pero esto que no tienen que tener nada muy definido o ya preparado, sino que con la simple idea que tengan es suficiente.
Qué bueno. Decime, Ayelen, y con respecto a la inscripción que vos nos estás contando, ¿cómo hace una escuela o alguien que está escuchando, que le interesa, que dice, uy, qué lindo hablar de los suelos, los recursos, este tema tan importante, la naturaleza, cuidar el planeta, ¿no? Y nuestra casa común, como decimos de alguna manera, ¿qué hace? ¿Cómo se inscribe? ¿Dónde averigua? ¿Cuál es la página?
Buenísima la pregunta. En la página web, que es losuelosdemipais.crea.org.ar, se encuentra el formulario de inscripción para las escuelas y también las bases y condiciones para inicial y primaria por un lado y para secundaria por el otro, para que las escuelas puedan leer cuáles son los requisitos para que puedan inscribirse y qué tipo de proyectos pueden presentar.
Muy bien.
Con la descripción de las etapas y de todo lo que necesiten para poder anotarse.
Bueno, es muy prometedora la invitación y qué lindo si están escuchando, porque son proyectos que tienen que ver con la realidad y qué linda oportunidad también para mostrar cada realidad particular de cada una de las instituciones que se anotan, ¿verdad?
Totalmente. Hay situaciones muy lindas que se viven de intercambio de experiencias entre las escuelas, donde pueden escuchar en qué están participando otras escuelas, tal vez de la misma localidad o de localidades vecinas o por ahí, de la otra parte del país. Y es muy lindo ver cómo hay un sentimiento compartido de cuidar el medio ambiente, de tener cada vez mejores prácticas de producción. Y bueno, y todo esto es muy emocionante poder compartirlo. Los chicos, la verdad es que adquieren muchísimas herramientas también de autoconocimiento en todo este proceso. Hay desafíos muy lindos y bueno, hasta ahora todos los docentes y los estudiantes lo recomiendan, se llevan muy lindas experiencias, así que los animamos a que se anoten.
Bueno, te vamos a pedir que vos nos repitas la dirección, igualmente acá la dejamos anotada, la vamos a compartir en las redes sociales de Azul Solidario y de Radio Lecturas y mucho más, pero vos contanos nuevamente cuál es la dirección a la que se pueden inscribir y hasta cuándo tienen tiempo.
Perfecto, entonces, se inscriben por la web de Así son los suelos de mi país, que es losuelosdemipais.crea.org.ar. Y tienen tiempo hasta el viernes 6 de junio, que es el viernes de la semana que viene.
Exactamente.
Todas las escuelas. Y cualquier consulta que las escuelas tengan, los docentes o los directivos tengan, ahí también encuentran el mail para poder enviar esas consultas y les contestamos súper rápido.
Perfecto, bueno, buenísimo. Te agradecemos, Ayelen, que hayas tenido este ratito y disculpa el tiempo, que por ahí queríamos que de manera clara vos nos expliques y dieras a conocer esta linda propuesta y además esta noticia tan importante que se extiende una semana más la inscripción.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy lindo haber hablado del programa y ya saben que también cualquier consulta no duden en escribirnos, que estamos para ayudarlos en eso.
Te agradezco mucho y seguramente vamos a estar atentos en volver a contactarte para que nos cuentes cómo ha sido el resultado de este proyecto tan interesante. Muchísimas gracias.
Encantada. Gracias a ustedes. Hasta
luego. Estábamos hablando con Ayelen Bobbio, coordinadora de Educación CREA del proyecto Así son los suelos de mi país. Una noticia importantísima que nos dio sobre la inscripción de este proyecto para todas las instituciones que tengan ganas de anotar. Aquí estamos pasadas 10 minutitos de las 5 de la tarde y le vamos a dar la bienvenida a el padre Fabián Jerez. ¿Cómo le va, padre? Muchas gracias por haber venido. Un gusto. Un gusto que estés aquí. Un gusto enorme que estés aquí y también le vamos a dar la bienvenida a Silvina Fiorenza. Muchísimas gracias Silvina, por
gracias
acercarte.
Por
feliz
gracias.
Día, con sí. Un día de demora, pero bueno,
sí.
Saludamos
docente
a todos.
Docente de nivel inicial jubilada,
pero, claro,
por supuesto que siempre lo llevamos en el corazón. Docente
pero,
de alma.
¿Qué te parece? Bueno, aquí tenemos estos invitados porque vamos a hablar un poquito de la campaña nacional de Cáritas que hemos visto estos días, que hay mucha publicidad con respecto a esto, que sabemos que es una campaña que a nivel nacional tiene mucho impacto y que prontito se va a llevar a cabo nada más. Así que, padre, contanos un poquito cómo viene esta organización, qué es lo que estamos planeando para este año.
Ante todo, bueno, ¿qué es el evento que nos convoca? Es la colecta nacional de Cáritas. Es el evento más importante que tiene Cáritas Argentina para recaudar fondos para su misión, que es justamente la asistencia, la promoción, la ayuda a las personas carenciadas, necesitadas de nuestra comunidad, en todo el país. Es decir, esto no es una cuestión solamente de Azul, sino que es de todas las provincias de nuestro país argentino. Quizás tiene este año un lema muy lindo, se llama... se le ha puesto Organizando la Esperanza.
Sí, sigamos organizando la esperanza.
Sigamos organizando la esperanza, porque justamente este año santo que estamos viviendo, que lo comenzó el Papa Francisco y ahora lo continúa el Papa León, es un año santo que tiene como lema justamente la peregrinación de la esperanza, ¿no? El año de la esperanza. Así que bueno, se ve que nuestros obispos argentinos en Cáritas tomaron ese tema para animar la colecta nacional, ¿no? Organizando la esperanza, y bueno, creo que es un poco el desafío, ¿no es cierto? Y bueno, Cáritas es justamente la caridad organizada de la Iglesia. Todos tenemos que practicar la caridad, la ayuda al prójimo, el servicio, pero en la Iglesia, de una forma organizada, institucionalmente eso es Cáritas. No es, como decía un amigo mío, sembrar el boleo, sino que justamente Cáritas es la caridad, que la Iglesia que se organiza para servir, especialmente a los pobres, a los débiles, a los excluidos, y hoy, bueno, frente a tantas necesidades.
Exactamente. Y ya han empezado algunas reuniones para organizar algunas propuestas, algunos proyectos y algunas formas de recaudar, de organizarse, de llegar a la gente y bueno, y todo esto. Le vamos a preguntar a Silvina que nos cuente un poquito cómo viene lo que es a nivel ciudad, digamos, qué es lo que se está haciendo.
Bueno, sí, en realidad lo que hacemos es como una colecta callejera. Recorremos distintas personas, los distintos barrios de las parroquias, en todo Azul. Así que no se asusten si les tocamos el timbre, vamos a tener puesto una pechera o un pin que dice Cáritas, vamos a llevar una caja con como un banner de Cáritas, para bueno, el que pueda, con lo que pueda, todo suma, todo lo que el vecino pueda colaborar, vamos a hacer eso, vamos a recorrer los barrios, va a haber también algunas personas que van a estar en los semáforos. Uh-huh. Y también hay otra forma que hoy es una de las que más se usan, tenemos un alias, pueden hacer una donación en forma virtual a través de las cuentas, ¿cómo se llaman las cuentas virtuales?
Sí, las billeteras virtuales.
Las billeteras virtuales, perdón. El alias es cactus.casa.abaco. Esto pertenece al obispado. Así que aquellas personas que suele pasar, que a veces no tenemos el dinero en nuestras billeteras o estamos muy acostumbrados de esta forma o no queremos salir de casa, no podemos, pero queremos colaborar, existe ese alias que lo vamos a compartir, por favor, en las redes.
Sí, seguramente.
Pero bueno, la idea es esa, que vamos a recorrer las zonas para aquellas personas que no puedan acercarse a las iglesias. Y creo que a los chicos en las escuelas se les va a dar un sobre también. Bueno, esa es la forma de poder. Y después, bueno, es Cáritas los que se encargan ya de distribuir
eso. Eso es como está organizado de manera local, digamos, a nivel general, ¿sí? Pero también, puntualmente, cada una de las parroquias o cada una de las instituciones va a tener su organización, digamos, puertas adentro para poder recorrer un poquito más directamente los barrios, ¿verdad? Así que vamos a que nos cuentes, padre, un poquito lo que tiene que ver con Parroquia del Carmen, con la comunidad, que estamos ya también trabajando en eso seguramente.
Concretamente, es lindo también saber para qué se va a donar. Uh-huh. Es decir, uno dice, bueno, a mí me gusta ayudar, pero ¿a quién estoy ayudando para qué? Concretamente, nosotros en la Parroquia del Carmen estamos ayudando mes a mes 120, 130 familias que asistimos con alimentos en forma mensual. Más un proyecto de viviendas que tenemos, en este momento estamos terminando una casita, juntamente con Caritas Vivienda Azul, lo hacemos mitad y mitad, ayudamos. También, bueno, se asiste, ¿no es cierto?, de otras maneras. Tenemos las casitas de San Vicente, que son para abuelas que no tienen casa, y bueno, se les brinda gratuitamente el lugar para que vivan. También se está acompañando adictos en distintas etapas, digo, y un montón de cosas más. Que no aparecen todos los días ni nos interesa mostrarlas, ¿no es cierto? Pero sí es importante que la comunidad sepa que la ayuda tiene un destino bien concreto, ¿no es cierto? Tiene rostros, tiene nombres, atrás de eso hay familias, hay niños, hay casitas que se están mejorando porque se les voló el techo, hay gente que necesita medicamentos. Bueno, la ayuda inmediata es muy concreta, las necesidades son muchas y bueno, a Dios gracias, la generosidad de la gente es muy grande también, ¿no? Así que yo, además de pedirles que colaboren en la colecta, aprovecho para agradecerles y también, como lo digo siempre a los voluntarios, cuando hacemos la colecta, también es una oportunidad para contarle a la gente lo que está haciendo Cáritas en nuestra parroquia y en otras parroquias. Uh-huh. Y también si se descubre alguna necesidad, bueno, también es una oportunidad para registrarla y ver qué podemos hacer nosotros o conectarnos, ¿cierto?, con la institución que pueda satisfacerla. Uh-huh. Pero bueno, es una linda oportunidad, ¿no es cierto?, y creo que es importante tener en cuenta, bueno, para quién va esto, bueno, y cómo lo estamos haciendo. Uh-huh. Caritas tiene un grupo lindo de voluntarios. Nadie en la parroquia cobra un peso, por lo que se hace, es un servicio gratuito. Hay muchos voluntarios, a Dios gracias. Y la ayuda que se brinda es muy importante.
Y más allá de todas estas acciones que estamos diciendo, lo que sí es importante destacar, como siempre, es el espíritu solidario que no solamente está en el entregar dinero, ¿no? Que también decimos lo importante que es dar una mano en lo que sea el reparto de los sobres, acompañar, lo que vos decías, generar encontrar algunas necesidades visitando los hogares o tocando timbre, que a veces las personas se acercan con sus necesidades y también la necesidad de ser escuchado, que es tan importante también, y desde ese lugar también se puede aplicar la caridad.
Sí, y también la necesidad del voluntariado, porque, por ejemplo, hace un ratito trajeron harina que nos donan del molino todos los meses, a Dios gracias, agradezco al molino que tiene esa generosidad de ayudarnos con la harina, pero bueno, para traer la harina hace falta una camioneta, a Dios gracias, y vinieron tres hombres de la comunidad que la fueron a buscar, la descargamos, digo, bueno, eso pasa desapercibido, es decir, no nosotros no le pagamos el flete al ni siquiera la nasta, ¿no es cierto? Es decir, digo, eso es trabajo voluntario, ¿no? Y eso también es donar, ¿no es cierto? Donarse, es un servicio gratuito. Bueno, eso también es necesario, como armar las bolsas, digo, todo eso también lleva tiempo, ¿no es cierto? Una logística. Ahora estamos reparando el saloncito donde tenemos los alimentos, bueno, haciendo revoques, hace poquito arreglamos el techo del lugar. Todo eso es un costo que, bueno, no es solamente buena voluntad o, bueno, hay toda una cuestión logística de servicios que brindamos, que eso también tiene su costo, ¿no es cierto? El traslado, el almacenamiento, la distribución, la organización. Bueno, yo creo que muchas veces invisible a la sociedad, pero bueno, creo que esta es una linda oportunidad para agradecerlo, ¿no es cierto? Y para visualizarlo, porque realmente mucha gente colabora y hace posible esto, ¿no es cierto? Algunos para algún evento, como puede ser la colecta, una vez al año, y otros todos los meses, y otros toda la semana, ¿no es cierto? Y algunos casi todos los días.
También. Sí, Verónica, yo iba a tomar esto como lo que lo decías vos y lo decía el padre, también necesitamos más voluntarios, sumar más voluntarios, porque bueno, la ciudad se ha hecho muy grande y bueno, y siempre necesitamos gente que nos acompañe donando su tiempo generosamente.
Exactamente, así que bueno, esto vamos a recordar que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad puntualmente la colecta nacional de Cáritas, como decíamos, el próximo fin de semana 7 y 8 de junio.
Claro, ¿sí? Y después la visita va a ser toda la semana.
Ahí está.
Sí, indudablemente que los sobres y las alcancías van a estar disponibles los días previos y los días posteriores. No hay dificultad, ¿no es cierto?, si alguno quiere acercar los días posteriores. O como nos decías acá recién, a través del CBU, ¿no es cierto?, o del alias, la transferencia de las cuentas. Además de la cuenta del obispado, en las parroquias también tenemos nuestras cuentas de Cáritas o de la parroquia. En el caso de la parroquia del Carmen es re fácil, parroquiadelcarmen.a. Así que me parece que ahí le matamos el punto al obispado, que es re complicado el alias ese. Pero bueno, a donde, no importa, a donde vaya, bienvenido sea, todos más que agradecidos.
Lo importante es esto, ¿no? El espíritu solidario, como decís, y ojalá todo sirva para que sigamos organizando la esperanza. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Les pido que se queden unos minutitos porque vamos a compartir algo que realmente es sumamente agradable. Nosotros en este programa, como modalidad, tenemos siempre la escucha o la lectura de un cuento. Como el programa se llama Radio Lecturas y mucho más, tenemos justamente ahora un cuento que vamos a colocar el audio y les voy a contar que las voces que vamos a escuchar son de Luciana Inglese Valdés, de segundo año de escuela primaria, Emilia Especie, de tercer año, y Bautista Inglese Valdés, de cuarto año. Ellos son estudiantes de la escuela primaria número 53, Ricardo Giraldes, del paraje Siempre Amigos. El maestro que ha organizado este trabajo en una sala multiedad es el maestro Marcos Mercury, y aquí estamos disfrutando este cuento tan agradable en estas voces tan bonitas.
Romancillo del viejo ratón, Javier Villafañ. Hay 14 lauchas en torno a un ratón, viejo, rengo y ciego, pelado el rabón. Cuéntenos, abuelo, lo que le pasó, y repite el cuento que otra vez contó. Pito colorín, pito colorón, por una cocina me paseaba yo, limpia las baldosas, fregado el fogón. No había en el suelo ni un gramo de arroz, la señora escoba todo se llevó. Pito colorín, pito colorón.
Dormida en un banco sobre un almohadón, una gata negra hacía ronron. Cuando el gato duerme, pasea el ratón. Esto lo sabemos ustedes y yo. Pito colorín, pito colorón. Una andaba esa noche del banco al fogón, con mi larga cola como un gran señor. Pito colorín, pito colorón. De pronto descubro que allá en un rincón un trozo de queso la escoba olvidó. Lo que no se barre lo come el ratón. Esto lo sabemos ustedes y yo. Pito colorín, pito colorón.
Huelo, me relamo, doy un mordiscón y en una trampera mi cola quedó. Pito colorín, pito colorón. Por comer deprisa me quedé rabón. La laucha más laucha pregunta al ratón. Y la gata negra no se despertó. Fue por un milagro que no me comió. Este cuento, abuelo, sirve de lección. Pito colorín, pito colorón.
Qué lindo y qué linda oportunidad disfrutar estas voces, ¿no? Como decíamos, le vamos a hacer un agradecimiento especial al maestro Marcos Mercuri de fomentar la lectura y también esta posibilidad de tener una sala multiedad. Como escuchábamos, los chicos pertenecen a segundo, tercer y cuarto año. Escuchábamos a Luciana, Emilia y Bautista que nos compartieron este lindo cuento que se llamaba, mira, ya te voy a decir, se llamaba Romancillo del viejo ratón. ¿Qué les pareció? Agradable, ¿verdad? Es hermosísimo escuchar y fomentar la lectura, como decimos, en los chicos. Y bueno, y aquí intentamos siempre compartir alguna lectura en vivo o alguna lectura grabada cuando se trata de chicos de alguna escuela de un paraje rural, como es la Escuela 53. ¿Qué te pareció, padre? ¿Te gustó?
Excelente. Y además, digo, qué lindo, porque si los chicos están alfabetizados desde la primera infancia, mucho de eso tiene que ver con el aporte de las jardineras, está garantizado que ellos puedan ser exitosos en la vida.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Así que bueno, agradecerles, por supuesto, que hayan venido, que hayan dispuesto su tiempo para contarnos un poquito lo que tiene que ver con la colecta, pero también que hayan recibido este regalo, ¿no? Esta linda oportunidad.
Un lindo regalo. Gracias, Verónica.
Gracias a todos.
Gracias. Nosotros seguimos con un poquito de música y, como les contaba, hoy en el Día del Folclorista y también lo que tiene que ver con la fecha de nacimiento de Alfonsina Storni, les contamos que vamos a compartir una zamba hermosísima en la voz de Mercedes Sosa.
La luna salía de a poco, dorada flotaba en su luz de menta. El fuego de ramitas secas me mira y se deja mirar de cerca. Pisando y mojando.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas a hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
Bueno, qué lindo, aquí estamos haciendo este cambio, como decimos, se van unos invitados, vienen otros, y aquí estamos en las 17:34 minutos aproximadamente de este jueves 29 de mayo, que como les contaba, es el quinto año que estamos aquí, y también contarles que hoy estamos en el programa número 9 de Radio Lecturas y mucho más. Recordamos que nos están escuchando a través del 1320 del dial, que también pueden sintonizarnos a través de FM 89.5 más rock, que también a través de la web www.leudiasradioazul.com.ar. Estamos saliendo en vivo por Facebook Radio Azul y también la aplicación Radio Azul LU10. Aquí estamos, como decimos, conversando ya, y les vamos a dar la bienvenida a dos invitadas que tenemos. A Guillermina López, enfermera. Bienvenida, Guillermina.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias.
Muchísimas
bien.
Gracias por venir.
Gracias
y
por
también
la
le vamos a dar la bienvenida a Mayra González, trabajadora social. Bienvenida, Mayra, y muchas gracias.
Hola, Vero, ¿cómo estás vos y todos los oyentes allá en su casa? Espero que estén bien, gracias por el espacio.
Aquí estamos muy bien. Vamos a contar que las chicas son integrantes del CAPS, del Centro de Atención Primaria para la Salud número 1, San Francisco, y por supuesto las hemos invitado primero porque nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con la salud, con la mejora, con los planes, con los proyectos y todo lo que hay. Y puntualmente las chicas son integrantes del CAPS número 1, ¿sí? Y así, como sabemos que hay muchos CAPS, vamos a ir invitando seguramente a otros, pero que nos da mucho gusto comenzar por el número 1 y que nos cuenten un poquito cómo funciona, dónde funciona y qué es lo que primordialmente se hace en líneas generales. Después entramos en algunos detalles, ¿sí? ¿Quién tiene ganas de contarnos?
Bueno,
no
sí.
Queda otra.
El número.
Recibiste
la daga.
Tenés que hablar vos, Mayra.
Sí, el CAPS número 1, el primerísimo, Eduardo Mogillaski. El CAPS está anclado, el Centro de Atención Primaria de la Salud está anclado en el barrio San Francisco. Nos van a encontrar en Cabo González y General Paz. Al ladito, enfrente de la escuela del Instituto San Francisco y al lado del hogar de ancianos, también San Francisco. Bueno, nosotras con Guille somos casi las últimas incorporaciones al equipo.
Las más nuevitas.
Si bien el equipo sigue es interdisciplinario junto a atenciones médicas y promoción de la salud comunitaria, uh-huh. Yo me incorporo como trabajadora social. Voy a hacer como un, espero que no sea extenso y que la, y que la gente me pueda entender.
Si vos ves que yo empiezo a hacerte señas, dale. Que cortes, vos
Somos trabajadores, pertenecemos al área municipal. El CAPS está anclado, digamos, en el área de salud del municipio, pero también articulamos con la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, que es donde yo soy perteneciente, las trabajadoras sociales uh-huh. que tienen cada CAPS, pertenecemos a esa área y trabajamos interdisciplinariamente e intraárea en la MUNI, digamos. Uh-huh. Por ahí un poco yo vengo como del palo un poco más de la salud, porque también trabajo en el hospital materno, entonces como que me es como más familiar este plano de la salud comunitaria, pero la realidad es que cada uno de los trabajadores dentro del CAPS y dentro de cada salita, digamos, uh-huh. Tratamos de ofrecerle primero un acceso a la salud a las personas que por ahí están alejadas en cuanto a accesibilidad, digamos, de distancia a los centros por ahí, el hospital materno o el hospital Pintos, y sobre todo desde una perspectiva de horizontalidad y desde poder llevarle salud y atenciones de calidad a quienes por ahí no están pudiendo acceder o se sienten con ese derecho un poquito vulnerado, digamos, ¿no?
Contanos un poquito, Guille, cómo es el trabajo de una enfermera de un CAPS. ¿Qué es lo que hace? ¿Tiene que ver con la vacunación, con la atención? ¿Cómo es el tema del acceso de la gente? ¿Van voluntariamente? ¿Los van a buscar? ¿Cómo es el trabajo?
Bueno, mira, nosotros estamos de 8 a 2, de lunes a viernes. La verdad es muy accesible. La gente, si bien va muy seguido, nosotros también salimos al barrio, a las instituciones de la zona. Trabajamos todos juntos y bueno, eso.
¿Van a los domicilios a hacer en algún momento alguna campaña de vacunación?
Sí, de vacunación y también atención. Si por ahí alguien no puede moverse uh-huh. o también tenemos personas privadas de su libertad, nosotros les brindamos el servicio igual. Ajá. Vamos a su domicilio, siempre estamos atentos a todas las necesidades, digamos, del barrio. Uh-huh. No hay problema por eso.
¿Y los CAPS en general atienden o reciben personas que, aunque pertenezcan a otros barrios, a veces se acercan, ¿no? También son atendidos personas.
Sí, sí, sí.
No es lo habitual, pero a veces ocurre que uno se acerca a un centro de atención primaria y somos muy bien atendidos en cualquiera de los centros.
Sí, sí.
Bien, cuéntanos un poquito cuáles son estos planes que dicen ustedes que a veces articulan con otras instituciones. Con las escuelas, con lo que está cerquita, ¿tienen también cerquita por allí la Escuela 21?
Sí, el barrio, como hace varios años que el CAPS está funcionando y anclado en el barrio, digamos, se ha ido expandiendo, como toda la ciudad se ha ido expandiendo, digamos, siempre ha articulado con las instituciones porque somos como la pata más institucional o que por ahí conocemos o tenemos un poco más de conocimiento de las familias, tanto desde hace tiempo que están viviendo en el barrio como de las nuevas que se van sumando. Uh-huh. Siempre tratamos de articular con educación, tanto sea el Instituto San Francisco, niveles primarios y secundarios, bueno, también con el hogar de ancianos que tenemos al lado, que también es municipal, articulamos con comedores, con jardín, con el jardín Dulcinea, con la escuela número 21. Uh-huh. En algún momento hemos articulado con la Facultad de Derecho que nos queda y de Agronomía que nos queda ahí medio cercano. Y bueno, y después es a demanda de lo que vaya surgiendo en la comunidad barrial. Por ahí se lo va a marcar más desde el ámbito de la salud en estos planes o programas de vacunación o que por ahí se hacen con odontología o en algunas campañas específicamente para fechas o para semanas que por ahí, no sé, por ejemplo.
Sí, el cáncer de mama. Exacto. O que hay una concientización, sí, con algo que tenga que ver con los chicos.
Tal cual. Y después, por ahí, la parte que me toca un poco más a mí es, nada, generar redes y lazos entre todos y todas. La realidad es que estamos viviendo momentos muy difíciles, la salud está colapsada totalmente, sobre todo la salud pública. Esto que decía Guille, tratamos de que sea accesible porque entendemos que cada vez se está poniendo más difícil. Nosotros no solamente recibimos a pacientes y a personas sin obra social, sino que también cada vez más estamos notando que quienes tienen obras sociales están llegando, porque la realidad es que las obras sociales no están pudiendo cumplir, o al menos no de la manera como antes estaban acostumbrados, cada vez se van acortando y reajustando esas prestaciones. Entonces el ámbito público se sobrecarga de demanda. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, digo, sí, es un espacio muy acotado en lo físico. Guille, hoy, por ejemplo, tuvimos una jornada en la que compartimos consultorio, yo le robo el consultorio de ella, el de odontología, el de la clínica, el de pediatría, porque la realidad es que no damos abasto, y si realmente queremos una atención integral y de calidad para las personas, bueno, sepan que nosotras también estamos en ese mismo proceso. Como asalariadas que somos, ¿no?
Entendemos que hay una problemática social que salta, digamos, de todos los órdenes, a todos, a todas las edades, y bueno, y a veces estos lugares resultan de contención, como también ocurre con las instituciones escolares, con lo que vos mencionabas, de jardín, de facultad. Bueno, a veces son espacios donde la gente se acerca a recibir una respuesta, ¿no? De tantas cosas que a veces no conseguimos. Contanos, Guille, cómo es el diseño, digamos, de la organización de la parte de salud. ¿Cuentan con médico, con
pediatra?
Sí,
tenemos pediatra, obstetra, bueno, la trabajadora social, médico.
Médico clínico, ginecólogo, odontopediatría, odontoclínico.
Una estimuladora temprana.
Psicología.
Y tenemos ahora la...
nutricionista.
Sí. ¿Ginecóloga?
Sí, gineco sí, tenemos. Gineco.
Y la residencia de odonto.
Ah, qué bueno.
De pediatría,
qué
sí. Buena. Eso está muy bueno.
Qué bueno.
Entonces tenemos odonto para niños y adultos. Toda esta semana y la anterior estuvimos yendo al instituto enfrente para hacer flúor en los niños, dar charlas sobre salud bucal. Ahora vamos a empezar a hacer Prosane. Prosane se trata de ir a primero y sexto año, donde se toman las medidas de los niños, el peso, lo revisa la pediatra, odontología, y se hace toda una ficha general por año. Eso se hace todos los años. Después nos piden mucho charlas sobre sexualidad. Eso se pide mucho. De salud mental también tenemos a Eugenia, una genia en ese tema.
Nuestra psicóloga.
Sí.
Del staff.
Y bueno, y después nos van pidiendo. Las instituciones nos piden charlas puntuales, a veces sobre alimentación, junto a Lauriana. Pero lo más pedido es sexualidad, métodos anticonceptivos.
Un poco de concientización, sí, también, porque a veces esto que dicen ustedes, cuando se logra trabajar en conjunto con las instituciones educativas, es importantísimo esto, ¿no? Porque a veces de manera voluntaria es difícil acercarse, a veces las familias de pronto no están preparadas o no todas las familias están en condiciones de otorgar estas herramientas a los hijos, y qué importante que haya un lugar donde se pueda averiguar, ¿no?
Sí, averiguar y además expresar. Nada, por suerte los niños, adolescentes preguntan mucho, se informan mucho, hoy en día es muy importante eso. Sensibilizarlo sobre todo el tema de las enfermedades de transmisión y la forma de prevenirlo. Y por suerte hay muy buena respuesta. El año pasado lo trabajamos un montón, este año ya nos pidieron charla y se integran. O vamos nosotros o van ellos. Eso es muy importante.
Sí, es un poco que se ha vencido esto del miedo de preguntar, ¿no?
Sí, y por suerte ya ha dejado de ser un tema tabú. Sí, sí.
Y bueno, y tiene que ver también con estas campañas que dicen ustedes, ¿no? Porque desde la Organización Mundial de la Salud o desde los distintos organismos que tienen que ver con esto, aquí se trabaja muy bien en los hospitales, vos mencionaste tanto el hospital municipal como el hospital materno-infantil, con tantas campañas de, uh-huh. de llegada a distintos lugares, y qué importante esto del trabajo en conjunto, ¿no? Porque es difícil llegar a todos lugares, a todos los lados, y que todas las personas accedan a un solo lugar. Por eso la posibilidad de los CAPS, que a veces cumplen con esto, ¿no? Como una salida, digamos, como una boca de expendio que ayuda un poquito más a la población. ¿Y cómo es un día en el CAPS? La verdad,
trágico, no tienen que risas, llanto, catarsis, un poco de todo. Sí.
Por suerte tenemos mucho trabajo todos. Uh-huh.
¿Cuántas personas hay habitualmente?
Habitualmente hay todos los días están los agentes sanitarios, uh-huh. Sonsino y yo.
Bien. Ese es el personal fijo,
permanente, de lunes a viernes. Y después van los profesionales rotando. Uh-huh. Mayra va...
Yo voy lunes, jueves y viernes. La pediatra va dos o tres días.
Tres días.
Uh-huh. La otra pediatra de adolescentes va un día, dos.
Dos.
Cada 15 tenemos psicóloga, cada 15 tenemos nutricionista, estimuladora. Uh-huh. El clínico va tres veces.
Obstetra va...
Obstetra
un día, uno por semana.
Odonto 1, odonto adultos 1, odonto residencia 1 y odonto pediatría otro.
Uh-huh. Vamos ahí, tenemos repartido.
Claro, tenemos tres consultorios solamente, claro. Y varios profesionales. Exacto. Entonces
sí o sí tienen que rotar para poder atender a todos.
Nos encantaría poder estar de lunes a viernes todos juntos, porque también hace a lo rico, uh-huh. En el espacio común, en donde por ahí nos juntamos todas las promotoras de salud, el uh-huh. trabajador social, Guille, y los demás compañeros y compañeras, se arman, digamos, no solo... no voy a decir reuniones de equipo, pero sí como cosas que están sucediendo a nivel institucional, uh-huh. de organizativo, pero también se trabaja mucho en los casos y en la casuística de cada paciente, uh-huh. y de qué manera poder abordarlo integralmente. La realidad es que físicamente no tenemos espacio para poder encontrarnos de esa manera, como al menos a mí, creo que a todo el equipo le gustaría poder trabajarlo.
Bueno, pero vos dijiste una cosa muy importante, hacemos lo que podemos con lo que tenemos.
Sí.
Que un poquito eso, esa mentalidad es lo que tal vez nos ayuda para movilizar un poco todo esto, ¿no? Y para organizar de alguna manera tanta demanda que hay de la gente. Y bueno, decíamos que un día hay cinco personas, cinco agentes, sí. Y vos fijos. Fijo. Y después todos los que van rotando, durante el día. Y las personas que se acercan necesitan pedir turnos, son atendidas de manera libre. ¿Cómo organizan eso?
Depende, tenemos día de demanda y hay turnos. Mm. Según la gravedad de la persona.
Las urgencias siempre,
uh-huh. sí. Ellos pueden llamar por teléfono o van directamente a pedir turno. En lo de enfermería es a demanda siempre, por supuesto, vacunación también. Eso es disponible todos los días. Mm. Y después, bueno, según el espacio, el tiempo. Mm. A veces se superponen los profesionales, entonces nos falta el espacio. Están, pero nos falta el espacio. Y bueno, y nos vamos arreglando. Sinceramente es así, pero la gente responde bien, nos entiende, ya saben el manejo y por suerte es un lindo ambiente, tanto personal y la gente del barrio.
Uh-huh. Y cuando hacen las actividades en las escuelas, ustedes dicen que las charlas y todo esto de concientización o este trabajo que están haciendo ahora de lo que tiene que ver con lo biométrico de los chicos de primero y sexto año, eso, ¿cómo es el personal? ¿Ya está destinado para eso o el mismo personal del CAPS es el que
hace todo
eso?
No, somos todos lo mismo.
Son ustedes.
Sí, todos hacemos todo. Bueno...
Se divide
los
el
días
grupo.
De Prozanes, sí, se divide, vamos dos o tres agentes, pediatra, odonto y yo.
Uh-huh. Y contanos un poquito, Mayra, el tema social,
no puntualmente los casos,
no, pero por supuesto.
Socialmente, bien sabemos, y vos lo dijiste, y si bien hace poquito que tal vez están en este CAPS puntualmente ustedes, pero que el CAPS hace mucho tiempo que está, es una comunidad que ha crecido mucho, el barrio San Francisco, y también las instituciones que vos nombraste, las escuelas, tanto primaria como secundaria, como también la Escuela 21, ha crecido mucho en matrícula.
Sí.
Hay muchísima gente, muchísimas familias. ¿La gente se acerca con ganas, buscan o son un poco reticentes a esto de la salud?
Depende. Depende mucho. Yo digo que hemos conquistado muchos derechos en el ámbito de salud y de bienestar social para todos los argentinos y argentinas, pero la realidad es que si vos te encontrás con un no porque no hay recurso, lo digo a cualquier nivel, eso genera un rechazo en la población. Entonces después, ¿para qué voy a ir si por ahí está el no? Tratamos de que no sea así, de buscarle la vuelta, de seguir trabajando con las políticas públicas que funcionan. Pero bueno, la realidad es que hay muchas personas que estructuralmente no han tenido controles, pero porque antes no se usaba tanto, no había tanta conciencia. Ahora, de un tiempo a esta parte, hemos podido consolidarnos, digo, como instituciones públicas y estatales, de tener también profesionales a cargo que estén al alcance de la mano de la población. Se utilizó muy bien y ahora, por ejemplo, estamos, voy a decir lo que yo veo, ¿no? Por ejemplo, estamos en un punto en el que por ahí se habla, o tenemos que escuchar que se habla de una baja natalidad cuando se ha pregonado tanto sobre los cuidados, sobre la planificación familiar y la anticoncepción, que por ahí yo me quedo como estupefacta, porque digo, bueno, pero ¿qué es lo que quieren? ¿Que tengamos hijos sin pensar por qué? Cuando vos me estás recortando un presupuesto que a la provincia no le deja comprar anticonceptivos. ¿De qué estamos hablando en eso? Digo, por ahí lo llevo al plano un poco más
amplio,
general, pero repercute en cada familia.
Claro.
Porque repercute en que hoy, por ejemplo, quienes optaban por anticonceptivos, no sé, inyectables trimestrales, ahora tengan que tener anticonceptivos inyectables mensuales porque no tenemos stock, porque la provincia se está haciendo cargo de un montón de otras cosas que por ahí en el ámbito nacional se hacían cargo, y la realidad es que no puede soportar tanta demanda. Entonces, bueno, ahí estamos. Eso en el ámbito de la salud. Y después, todo lo más que tiene que ver con las garantías sociales, el derecho a la vivienda, a un trabajo, a una educación de calidad. Digo, todo eso hace a la calidad y a la salud emocional y psicofísica de la persona. La realidad es que estamos viendo mucho estrés, mucho cansancio, mucha depresión. Eso genera específicamente complejidades físicas, y bueno, es como que tratar de que puedan ver y empoderar y tratar de que puedan acompañar en esos procesos y en esas trayectorias de vida, pero la realidad es que en este contexto es bastante difícil. Sí,
es muy fuerte también, es muy fuerte el tema. Mencionabas, Guille, también, y lo dijiste como con un dejo de alegría, en un punto y de alivio, contamos con psicólogo.
Sí.
Bueno, un poquito lo que está contándonos Mayra, ¿no?
Sí, tenemos a Eugenia, es de adultos, a partir de los 15 años, sí. Pero la verdad, nos ayuda un montón, es cierto, la gente necesita mucho. Nosotros tenemos un viernes al mes una charla de mujeres, donde es un grupo de mujeres, puede ir todo el mundo, están todas invitadas. Es una reunión de grupo junto a ella, junto a nosotros, y charlamos de los problemas. A veces son en forma de grupo o a veces son individuales, pero es una linda forma de desahogarse y también tener apoyo de otra persona, no solamente de ella, sino de los pares, de la gente del barrio, entre ellos se ayudan mucho y está bueno.
Del psicólogo a veces uno lo escucha como livianamente, ¿no? En un punto que dice, uy, todos tienen que ir al psicólogo, pero ¿cuánto ayuda y cuánto bien hace esto que hablaban ustedes, ¿no? De la salud mental, cuántos problemas de salud mental que aparentemente por tanto
que se vive y tanto que verán ustedes, qué importante que es la presencia de estos profesionales, al menos para orientar, ¿no? Uh-huh. Para orientar, sí, sí, para orientarnos un poco a ver cómo encaramos estas situaciones, cómo nos organizamos. Bueno, veo que ustedes están muy a gusto en la participación del CAPS, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es como que es un clima, como dijeron, que es lindo, que es un lindo servicio también y que ofrece muchas herramientas a la comunidad, ¿no? Un poquito esto. ¿Cuánto tiempo dicen que hace que están ustedes allí, Mayra?
Un año. ¿Un año? Yo en mayo un año y vos ahí.
Y yo cerquita. Ahora un año, nada.
Aproximadamente.
Ya estamos.
Sí. Bueno, pero sí, de trabajo muy intenso, porque como dicen, bueno, vos vas todos los días.
Sí, sí.
Entonces hay una realidad muy fuerte por lo que están manifestando. Así que bueno, nos da mucho gusto conocer acerca de cómo funciona, cómo trabajan, cómo son los día a día de cada una de estas instituciones, que a veces no tenemos mucha idea de afuera, así nos imaginamos, pero estos malabares que seguramente tienen que hacer, ustedes decían, con los insumos, con el espacio, con tantos profesionales o con tanta gente, con tres espacios, me dijiste, ¿no?
Tres consultorios.
Bueno, que enhorabuena, hay tres consultorios y es fantástico, ¿no? Y que también tengan la posibilidad de mantener la vacunación completa, los chicos, que los adultos tengan un lugar donde asistir y bueno, y todo esto que nos están contando. Y lo importante de la articulación con las instituciones escolares, porque ahí es como que siempre tenemos esto, ¿no? En la escuela profesamos algo que tiene que ver con la enseñanza de la salud, la alimentación y todo esto, y que haya un ente tan cerquita, tan al alcance de la mano, para que puedan verlo como en realidad, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho que hayan tenido el tiempo para venir, para contarnos un poquito sobre el número uno,
¿eh? Número uno.
Sí, eso nos dio mucho gusto y bueno, y aquí habíamos aclarado que seguramente vamos a seguir invitando otros para conocer cada una de las realidades, pero como siempre decimos, cualquier inquietud o cualquier actividad que crean que es importante difundir, aquí como siempre, las puertas abiertas.
Bueno, gracias por el espacio. Bueno, súper agradecidas. Así que
estuvieron bien, se
sintieron sí, cómodas. Sí, súper cómodas, gracias por todo.
Bueno, vieron que pasa todo.
Perfecto, pasa todo. La radio.
Bueno, muchísimas gracias por venir y un saludo a toda la gente de la comunidad, por supuesto, y los invitamos cuando tengan necesidad de compartir algo. Aquí estamos nosotros cerrando, como decimos, este programa número 9 de Radio Lecturas y Mucho Más. Los esperamos el próximo jueves aquí a las 5 de la tarde en LU10 Radio Azul. Hasta la próxima.
Qué lindo que soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar y no te cuesta nada.